el Instituto Costarricense de Enseñanza Radiofónica y SER llega a usted con su programa El Maestro en Casa.
El Maestro en Casa, un programa educativo a su servicio.
Le agradecemos su compañía en estos 15 programas anteriores correspondientes al libro Sapandí en el área de estudios sociales.
Le deseamos lo mejor. Ahora que llegamos al final del nivel Sapandí, estamos seguros que su empeño y su esfuerzo continuarán para la obtención del bachillerato.
Hoy seguiremos sumergidos en el mundo de las máquinas, la industria y los nuevos cambios, como lo fue el uso de la energía eléctrica y el petróleo.
Esas nuevas fuentes de energía se utilizaron en lugar de la energía hidráulica, el carbón mineral y el vapor que se utilizaron en las máquinas de fábricas e industrias en la primera fase.
Esta segunda fase abarcó desde 1830 aproximadamente hasta 1880 del siglo XIX. Ya veremos grandes diferencias.
Ya usted conoce las características de la primera fase. ¿Qué le parece si conocemos con más detalle las de la segunda fase respecto de las nuevas formas de energía, transporte y comunicación?
También analizaremos las consecuencias socioeconómicas, políticas y las diferentes corrientes del pensamiento, como el socialismo científico, el liberalismo económico, entre otros.
Por último, veremos la masiva migración del campo a la ciudad. Las fábricas fueron un factor principal de atracción.
A la par del desarrollo industrial de la primera fase, también se dan cambios en las nuevas máquinas, como el ferrocarril, el automóvil, la luz eléctrica y el uso del petróleo.
Con el ferrocarril de vapor que viajaba a 22 km por hora en 1825, hoy en día, en el siglo XXI, los trenes alcanzan más de 400 km por hora, como es el caso del tren bala de Japón.
Otro medio de transporte que hoy día también se utiliza es el automóvil.
Desde 1880, en Alemania, se hicieron automóviles que funcionaban con gasolina.
Una década después, Émile Levasseur crea el primer vehículo con motor en la parte delantera.
Por su parte, el gran inventor Thomas Alva Edison inventó la bombilla eléctrica, que desplazó a otras fuentes de luz.
Todos estos inventos y otros más permitieron grandes avances a la humanidad, pero a un alto precio.
Lógicamente, la revolución industrial provocó consecuencias que se hicieron sentir en lo socioeconómico y en el aspecto político.
A nivel socioeconómico, la revolución industrial cambió las condiciones laborales del trabajo artesanal al especializado en serie.
La organización capitalista se impuso en el campo socioeconómico. Los empresarios, banqueros, comerciantes conformaron la clase burguesa capitalista.
Esta clase, dueña de los medios de producción, amasaron grandes fortunas explotando a la clase proletaria, obreros, trabajadores y campesinos.
Las leyes y demás decisiones creadas por la clase dominante solo favorecían a la burguesía capitalista, pues no existían leyes sociales que favorecieran al proletariado.
Se da así una lucha entre la burguesía capitalista y los proletarios.
Los movimientos obreros lucharon por reivindicaciones y mejoras de las pésimas e inhumanas condiciones laborales que eran sometidos.
Los proletarios se unieron bajo el lema «La unión hace la fuerza».
Y, con la expresión «Unidos venceremos», lo que dio origen a los sindicatos que lucharon contra los burgueses capitalistas.
Varios de sus logros fueron el derecho a huelga, con excelentes resultados en el logro de mejoras sociales y laborales justas.
En el campo político, los obreros se manifestaron por medio de los partidos socialistas, como por ejemplo el Partido Laborista en Inglaterra, y el marxismo y el anarquismo en diversos países de Europa.
En esta segunda fase surgen varias corrientes ideológicas, unas a favor del capitalismo, como el liberalismo económico de Adam Smith, y otras en contra, como el marxismo de Carlos Marx, que luchó a favor del proletariado explotado.
Mientras Robert Owen luchó por la formación de cooperativas, salarios justos, vivienda y otros beneficios para los obreros.
Estas corrientes de pensamiento lucharon para el beneficio de las clases sociales.
Conforme iban surgiendo más fábricas en las ciudades, Miles de personas abandonaron los campos y las zonas rurales en busca de un mejor trabajo y esperanza de vida.
Esto generó una abundante mano de obra barata. No todos obtuvieron empleo, lo que dio origen a los anillos de pobreza, prostitución, alcoholismo y delincuencia en las grandes ciudades.
Para inicios del siglo XX, la población dedicada a las labores de la industria eran 5 veces mayor a la empleada en las zonas rurales y a la agricultura.
Para concluir este programa, le decimos muchas gracias. Gracias por su compañía y atención, y a la vez le invitamos a escuchar más características sobre la revolución industrial.
La tierra que se empleaba para sembrar comestibles produce ahora más ganancias como campo de pastoreo para el ganado lanar. Las fábricas de tejidos demandan cada vez mayor cantidad de lana, materia prima en los telares. Hay escasez de alimentos. Los labriegos se ven desplazados y empujados por la miseria hacia la ciudad. Ahí buscan un salario en las fábricas, las que no son suficientes para emplear a tanta gente, por lo que se hacen presentes la desocupación, el hambre, problemas de vivienda y de higiene. En las fábricas y en las minas de carbón, la situación es literalmente inhumana. En las minas hay hombres que no conocen el sol. Ahí fueron concebidos, nacieron y murieron dentro de las galerías. Hombres y mujeres andan prácticamente desnudos. Una tarea para las mujeres es la de arrastrar las vagonetas en que se saca el carbón. Las mujeres caminan a gatas. Por supuesto, no hay leyes sociales.
Hemos llegado al fin del programa, pero antes le invitamos a visitar la página www.elmaestroencasa.com/interactiva, donde encontrará prácticas, actividades y un chat para que exponga sus dudas. Que esté muy bien.
Este programa fue producido por ICER
en colaboración con el Ministerio de Educación Pública.